Claro que tengo que aceptarlo, tía. ¿Qué remedio no me queda?
Ay, me da mucha pena contigo, Gracielita, pero ya ves, fue Sara quien dio la idea y luego él se empeñó en traerla.
Y mientras, en la sala, Graciela Peñalver, un tanto agobiada por los pensamientos y la indiferencia de Adrián Lucero hacia ella ese mismo atardecer, que le ha despertado un sentimiento que no puede controlar, conversa con Blanca Peñalver, que sentada en su mecedora tapizada en tonos de rosa, borda mientras conversa con la atractiva muchacha.
No te preocupes, tía. Me he propuesto ser comprensiva y paciente. Creo que Juan Pablo está atravesando por una especie de locura transitoria. Y confío en que al fin se le pasará. Si es así, lo perdonaré. Nos casaremos y este asunto pasará a la historia.
Te estás portando con mucha madurez, hija. Realmente pocas muchachas a tu edad actuarían de esa forma. Ay, ¿quién podrá ser? No es muy tarde aún, pero...
Deja, tía. Yo voy a ver.
Buenas noches.
Oh, usted, Florcita, ¿qué desea?
Adelante, Florcita. Adelante.
¿Cómo está usted, señora Blanca?
Bien, hija, bien. ¿Y tú?
De lo mejorcito, gracias. Me llegué a darle una vueltita a Esmeralda.
¿Cómo? ¿Pero viniste sola?
No, no, señora. Mi hermano Adrián me trajo.
Oh, ¿y cómo no entró?
¿Qué va? ¿No quiso? Es que va a una fiesta, ¿ve? Y la muchacha que lo acompaña lo está esperando.
Oh, ¿a alguna enamorada?
Sí, señora. En eso andan. Es muy bonita, ¿sabe? Le compuso unas coplas muy bellas. Y esta noche se las va a cantar. Y ya...
Bueno, tía. Con permiso, me voy a acostar.
Ay, pero ¿qué le pasaría? ¿Estaba aquí muy tranquila conversando conmigo?
No sé, señor. Pero me parece que se fue muy molesta. Tenía una cara. Para mí que le incomodó mucho algo que yo dije. Sí, señor. Mucho.
Vamos, Dominga. Cómetelo todo. Ajá. Así. Así. Chana te lo trajo y está todo muy rico. Come, ¿ah? Qué atenta es la señora Chana, ¿verdad, Dominga? Ella sí que da gusto. Y se ve que es sincera. ¿Por qué nos tratará tan bien, ah?
Mira, Esmeralda, tu primera visita.
¿Quién es?
¿Quién va a ser? Yo, Florcita.
Bueno, las dejo para que conversen. Buenas noches.
¿Y cómo sigue, Dominga? Mejorcito, ¿ah? Se le ve en la cara. ¿Come bien?
No demasiado. Le cuesta trabajo, ¿ves? Ya terminó.
Dame acá. Yo lo pongo en la mesita de noche.
Tengo que aprender bien cómo se llega hasta la cocina para fregar lo que usa Dominga, Florcita. Además, quisiera ayudar en algo.
Bueno, y ahora dime, ¿cómo van adelantando las cosas? Ya estás en la casa grande, que es algo.
Juan Pablo quiso traernos de todas maneras.
¿Y cómo te sientes aquí?
Ay, todavía ni sé, Florcita. Estoy un poco aturdida.
Pero debías alegrarte, porque eso quiere decir que la familia te acepta.
El padre de Juan Pablo está de viaje. Él nunca me hubiera admitido aquí.
¿Y la señora Blanca? ¿Cómo te trató?
Bien. Pero me da pena con ella. No cumplí lo que le prometí.
Ay, si lo piensas bien, tampoco debió pedírtelo.
Es que ella piensa que soy muy poca cosa para su hijo.
Bueno, lo principal es que estás en esta casa. Ahora trata de ganártela y...
Ojalá. Nada me gustaría más que ganarme su cariño. Pero pienso que ella debe preferir a la señorita Graciela. Es una Peñalver. Y como fue la novia de Juan Pablo, debe haberla llegado a querer como a una hija.
De la señorita Peñalver, ni hablemos. Puede que lo mejor que le haya ocurrido es haber roto ese noviazgo. Y yo sé lo que te digo. Bien dice el dicho, que no hay mal que por bien no venga.
Así que se iba para una fiesta. Así que una muchacha lo estaba esperando, que es bonita y le ha compuesto unas coplas y se las va a cantar esta noche.
Rabiosa, llena de celos, Graciela Peñalver se pasea de un lado al otro de su habitación mientras sus pensamientos se inundan de Adrián Lucero, al que no puede apartar de su mente por más que lo intenta. De pronto se detiene y el pensamiento se hace palabras para decirse a sí misma, al tiempo que el espejo del tocador refleja su imagen, con la que habla sacando conclusiones.
¿Será verdad? ¿O lo habrá hecho para mortificarme? Sí, sí, debe ser cierto, porque no lo ha dicho él, sino Florcita. Quizás ahora está ya divirtiéndose, enamorando a esa otra mujer. ¿Qué me importa? Si lo hace para darme celos, se equivoca. O si se echa tres novias, me tiene muy sin cuidado lo que haga. Pero me entró. Podía haber entrado con la hermana y se fue. Y esta tarde pasó por mi lado y ni me miró. Ay, ¿qué podré hacer para quitármelo de la mente? ¿Qué? ¿Qué hacer para que no me duelan sus esplantes y se me apriete el corazón de saber que está con otra? ¿Qué?
Gracielita, ¿qué te pasó, hija? ¿Qué te fuiste tan de repente?
Oh, vine a leer, tía. Mamá me ha contagiado su delirio de leer novelitas.
Vamos, no tienes que disimular conmigo. Sé lo que te pasa. Te comprendo.
¿Lo sabes?
Has venido aquí a esconderte porque te sientes lastimada. Es natural que te moleste la presencia de esa muchacha en esta casa.
Creí que te referías a...
Por eso yo me oponía. Por ti y porque sé que Rogelio tampoco la iba a tolerar. Si él supiera que te estamos ocasionando este sufrimiento por causa de ella, imagínate cómo se pondría con el delirio que tiene contigo.
Sí, tanto tú como tío siempre me han querido mucho.
Yo no es que tenga nada en contra de esa muchacha. Al contrario, me da hasta lástima. Pero es tan distinto todo de lo que esperábamos. Bueno, Juan Pablo va a aprovechar su ida a la ciudad para buscar un trabajo.
¿Un trabajo dónde?
Pues en alguna clínica o en un hospital, qué sé yo.
¿Pero él no iba a poner su consultorio?
Oh, sí, pero es que instalarse como es debido cuesta dinero. ¿Y de dónde va a sacarlo si Rogelio lo deshereda?
¿Tú crees, tía, que en verdad lo haga?
Estoy casi segura. Sabes el carácter que tiene. No perdonará que su hijo lo desobedezca, casándose con esa campesina que tanto desprecia. Es lo que yo temía, Graciela. Ese matrimonio, si se realiza, perjudicará en todo a Juan Pablo. Ay, cuánto lamento ahora haber venido a Los Amanes. Ojalá que nunca nos hubiéramos enterado ni de que existía una muchacha llamada Esmeralda.
ha llegado Marcos Malavé al cementerio. En su desesperación por saber de Esmeralda, no ha encontrado otro primer camino que el que lleva a la casita del cementerio, donde vive Fermín entre libracos en los que se archivan a los muertos. Y sus manos huesudas, nerviosas, llevadas por la feroz angustia que lo invade, tocan a la puerta con impaciencia.
¡Va! ¡Ya va!
¿Dónde está Esmeralda?
Doctor...
¿Dónde está? Usted tiene que saberlo.
Cálmese, está muy alterado.
Hace días que no sé de ella. Me enteré que ese hombre, el hijo de Peñalver, se había marchado a la ciudad y fui a verla. Y cuando llego encuentro el caney vacío. Ni Esmeralda ni Dominga están allí. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde se han ido? ¿Acaso ese maldito ha sido capaz de llevársela lejos?
No, doctor Malavé, no se la llevó lejos y él ni siquiera se ha ido.
Dijo en el pueblo que se iba.
Se irá, pero todavía no lo ha hecho.
¿Dónde está Esmeralda entonces? Eso es lo que quiero saber.
En la hacienda Los Samanes, en casa del doctor Peñalver.
¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted?
Le aconsejo que lo tome con calma, doctor Malavé. Nada va a ganar con perder la cabeza y...
¿Cómo se ha atrevido a llevársela para allí? ¡Él no puede hacer eso! No estoy dispuesto a consentirlo.
Reflexione. Usted es una persona inteligente. Si piensa un poco, se dará cuenta de que no está en sus manos el impedirlo, doctor Malavé.
¿Y cree que voy a cruzarme de brazos y a dejar que me la arrebaten?
Que yo sepa, Esmeralda no le pertenece.
Sí, sí, me pertenece. Yo salvé su vida. Luego esa vida es mía.
Oh, un ser humano no es un objeto. Tenga en cuenta sus sentimientos.
Y los míos. Y mis sentimientos, Fermín. Ella está en deuda conmigo.
Le ha pagado con gratitud y cariño, pero su amor...
¡Cállese! No me interesa lo que usted me diga. Yo sé lo que tengo que hacer. No voy a haber estado durante años, cuidando de ella, educándola, cultivando su espíritu, hasta hacerlo al final mío. Para que ahora venga otro y se la lleve. Iré a buscarla a aquella casa y la sacaré de allí aunque sea por la fuerza.
Doctor Malavé, Esmeralda no es nada suyo. Usted no tiene derechos legales para...
Tampoco los tiene él. Y moralmente la razón está de mi parte.
No estoy autorizado para discutir eso con usted. Es el doctor Peñalver quien le podría explicar. Pero mi consejo es que se tranquilice y deje las cosas como están. Es un buen consejo, créamelo.
Un buen consejo que yo no tengo por qué oír. Usted no es más que un sepulturero inculto que no sabe nada de nada.
Doctor.
Y ahora mismo voy a ir a esa casa. La sacaré de allí. Ese hombre no puede retenerla. Y ella hará lo que yo diga.
Doctor Malavé, espere.
¡Espere,
doctor Malavé! ¡No! Porque voy a decirle algo que usted debe saber.
Déjeme pasar, le digo.
Algo que lo hará enfrentarse a una realidad que al parecer se hace necesario que usted sepa. Esmeralda no es esa muchacha indefensa que usted se imagina. No es una pobre campesina huérfana con la que usted pueda hacer lo que quiera.
¿Pero qué estupideces está usted diciendo?
Ninguna estupidez. No se trata solamente de que tenga a su lado un hombre que la ampare y la defienda.
A mí eso no me importa.
Ella tiene una familia, un nombre. Está en una posición a la que ni siquiera usted puede llegar.
¿Pero cómo se atreve?
Porque en la casona de la hacienda ella está en su propia casa, doctor Malavé. Porque Esmeralda es la verdadera hija de don Rogelio Peñalver. Sí, doctor Malavé. Esmeralda es la verdadera hija de los Peñalver.
Si un rayo le hubiera caído encima, la expresión de Marcos Malavé no hubiera sido más asombrosa. Retrocede el misterioso médico, con la incredulidad más evidente reflejándose en sus oscuros ojos. Esmeralda, hija de los Peñalver. La idea no le cabe en la mente, por absurda, por imposible, y por eso exclama atónito.
¿Está usted loco, Fermín? ¡Loco!
Le estoy diciendo la verdad.
Mentira. ¡Mentira! Está inventando eso para evitar que yo vaya a aquella casa y me la lleve de allí. ¡Es un disparate!
Yo no acostumbro a hablar por hablar.
Pero es absurdo.
Es la verdad.
¿Cómo piensa que voy a creerlo? ¿Qué pretende con eso?
Se lo he dicho para que se quede tranquilo y no se ponga a hacer las locuras que reflejaba su mirada. Esmeralda está fuera de su alcance, doctor Malavé. Ni para su amor ni para su venganza intente acercársele. Más vale que se vaya conformando con la idea de perderla.
Usted miente. ¡Miente! ¡Miente! Todo es falso. No le creo ni una sola palabra.
Siéntese, doctor Malavé. Delante de mis muertos, que es lo que más respeto en el mundo. Voy a contarle cómo fue para que se convenza. Siéntese, le digo.
Abrumado quizás por el repentino tono impositivo del simpático Fermín, o tal vez porque presiente que hay algo de realidad en lo que el sepulturero le ha revelado, Marcos Malavé se desploma casi sobre una vieja butaca de descolorido tapiz. Y la voz de Fermín se hace casi real en sus oídos, entre el vientecillo que viene de fuera y su propio interior, que trata de escapar de aquella realidad que lo hiere.
Esmeralda nació en los Amanes. Fue una noche de tormenta. El médico no pudo venir a tiempo, por lo que llamaron a Dominga para que atendiera a la señora. Y vino al mundo una niña al parecer sin vida. Unas horas antes, Dominga había asistido a una pobre viuda que murió al dar a luz a un niño sano y robusto. Don Rogelio soñaba con un heredero varón. Aquella criatura estaba huérfana. Entonces, entre Dominga y Chana, la nodriza, cambiaron los niños.
Oh, no es posible.
Cuando Dominga regresó al caney de los peones, donde había dejado a la niñita tras haber llevado al varoncito a la hacienda, se encontró que ésta tenía vida. Entonces no se atrevió a echar atrás las cosas y se hizo cargo de la niña. En los Amanes le habían dado unos aretes como parte del pago por su favor. De esmeraldas. Y Dominga le puso por nombre el nombre de aquellas piedras. Esmeralda. Esa es la historia, doctor Malavé. Tal como yo la fui descubriendo poco a poco. Tal como después Dominga me la contó. Ahora, ya sabe que Esmeralda no es esa chiquilla desvalida de la que usted se adueñó. Sé que no debí habérselo contado, porque no sé lo que usted hará ahora, dueño del secreto. Pero algo me impulsó a hacerlo. Algo más fuerte que yo.
Lo hizo para detenerme.
Sus ojos casi reflejaban locura. No vi otro camino. Tuve la impresión de que estaba usted dispuesto a matar. Pero ahora ya lo sabe. Ahora ya sabe que aunque sus padres aún desconocen que ella es su verdadera hija, Esmeralda está en su casa, entre los suyos, y ese secreto saldría a relucir a la menor cosa que usted intentara. Usted no puede ir a sacarla de allí, doctor Malavé, y acabe de entender que no tiene ningún derecho sobre ella y que tiene que renunciar a Esmeralda y conformarse a perderla. Por mucho que la ame, Esmeralda nunca será suya. Ahora ya lo sabe.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí. El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.